Bienvenidos a Florecer desde adentro. Mi nombre es Valentina Gómez, una apasionada por la búsqueda interior y el autoconocimiento. Este es un espacio para cuestionarnos, hablar sobre la vida y, de paso, crecer juntos en el proceso. Bueno, Mari, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí en este podcast, Florecer desde adentro. Gracias por aceptar esta invitación.
Valen, gracias a ti por este espacio tan especial. Creo que los podcasts es, si hubiera una red social de podcast, yo sería como la dueña, yo sería la más feliz. Entonces, gracias a ti por este espacio tan hermoso, estoy muy agradecida.
Ay, me alegra mucho. Bueno, Mari, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Cuéntanos.
Bueno, a ver, yo me llamo Mariana Valencia, tengo 24 años y considero que soy una persona muy, bueno, me he convertido en una persona a lo largo de los años con mucha inclinación como hacia toda esta parte del ser, hacia esta parte como de descubrirnos para entender mucho por qué somos, por qué actuamos como somos, porque si bien hay unas cosas de las que tenemos como pleno control, como algunos gustos o como patrones así, hay otras cosas que son muy involuntarias y que a veces no las aceptamos, sino que somos como muy, muy agresivos con ellas o no nos gustan, entonces reaccionamos en vez de responder. Entonces en los últimos años me he dedicado muchísimo como a crecer mucho personalmente y espiritualmente, y de hecho también tengo un podcast que se llama El Precio del Ser, y estoy trabajando en un proyecto que se llama The Self Healing Method, que es como para sanarte tú contigo y tener como esas herramientas a la mano para poder gestionar bien tus emociones. Entonces eso es un resumen ejecutivo.
Me encanta. Bueno, para dar un poquito de contexto, yo conocí a Mari hace ya un mes, el tiempo sí corre. En Nuquí, Mari y yo fuimos a un retiro que se llama Yoga Mar, y bueno, ahí la conocí, y yo creo que si algo me gusta tener a mí es como personas, como invitados muy especiales, muy auténticos y que transmitan como desde ese ser. Y me gustó mucho la personalidad de Mari porque siempre la sentí una niña súper auténtica, pues el solo hablar con ella tiene como una chispita de alegría y eso me encanta. Y me encantaría, Mari, que nos contaras, bueno, a ver, nos dices que empezaste pues como todo este camino, de hecho he visto que trabajas un montón en ello y no solamente para ti, sino para compartirlo con los demás. ¿En qué momento tú dices, bueno, o sea, cuál fue ese punto álgido que tú dijiste, voy a empezar por este camino, voy a empezar a compartir o voy a empezar este camino de autoconocimiento? Porque yo siento que en la vida, o sea, como que cada ser humano siempre algo pasa, o de pronto hay un cúmulo de experiencias o simplemente una idea o un pensamiento que lo transportan a uno a abrir esa puerta, porque para mí es una puerta y se abre todo un camino. Pero 100%. ¿Qué te llevó ahí?
Bueno, pues yo creo que todo se resume hace por ahí 10 años, hace mucho tiempo, bueno, mucho, pues sí, la verdad me parece que 10 años es un tiempo pues largo, porque a mí me dio una depresión muy profunda, pero muy silenciosa al mismo tiempo. Yo empecé como con esos problemitas, a mí no me gusta hablar de manera negativa, como darle juicio a las cosas, pero creo que a veces es necesario como para que los demás entiendan y para que nosotros pues nos andamos a entender mejor. Entonces yo tenía como ciertas situaciones, por ejemplo en mi casa, mis papás se separaron, algo que es normal, pero que eso tiene un prejuicio social súper fuerte y eso tiene un montón de miedos cargados. Entonces mis papás se separaron, después mi mamá se fue como a estudiar porque es una persona como sumamente, le fascina estudiar y hacer doctorados y hacer un montón de cosas y me encanta pues porque esa es como su verdad y su forma de ser, pero empecé como a vivir mucho su ausencia y creo que me dejé, o sea, como que le di un sentido a esa ausencia como si ella no está, yo no soy nada ni soy nadie, pero yo era muy pequeña, entonces la verdad como que no tenía mucho conocimiento, En el colegio que yo estudié, o en la guardería, o en la universidad, lastimosamente nunca me enseñaron cómo tener una mejor autoestima o cómo resignificar todo lo que te pasa en la vida para aprender a ser más tranquilo o tranquila. Entonces, Valen, yo como que me sumí en una depresión súper silenciosa y yo no sabía que era depresión, sino que yo pensé que yo era una persona triste. Haz de cuenta que existen personas felices, normales y tristes, y yo era de las tristes. Entonces, como que yo empecé a normalizar la tristeza a un punto súper miedoso, porque nada me hacía sentirme tranquila, bien, independiente. Entonces, ahí fue cuando sí llegué a un momento donde ya, pues, fui a donde muchos médicos y lograban como llevarme a un punto de equilibrio, pero era un punto insostenible para mí. Yo podía estar así una semana máximo. Después otra vez volví a una depresión súper profunda y yo dije, bueno, Dios, ¿qué me hace falta? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Ya fui a un médico, ya fui a un psiquiatra, ya fui a un psicólogo, ya fui a un bioenergético, a todo. Que me parece que es algo súper importante, pero, o sea, para mí, lo que me ayudó a salir de ahí fue sin duda alguna ir a la parte que yo nunca había ido y era ir a mi interior. Y era como ir a cuestionarme por qué me estoy sintiendo así y por si es realmente verdad que uno sí puede cambiar tan fácil. Porque antes todos los libros de autoayuda yo los veía como ese, como que qué bobada es, o sea, es imposible cambiar la mente, es imposible cambiarte tú, es más fácil, no, no sé, subir de peso, bajar de peso, pintarte el pelo de otro color, pero como cambiar mi personalidad o cambiar mi forma de ver el mundo, a mí me parecía imposible. Entonces empecé como con varias herramientas, eso fue alrededor del 2019, 2020. A empezar como a soltar muchas de las creencias que tenía, empecé a hacer journaling, empecé a leer mucho, empecé a estar más tiempo sola y otros como set de herramientas que me sacaron de ahí como una flecha en el sentido de que iba lento, pero iba como en un ascenso continuo hasta que ya el año pasado me di cuenta de todo lo que había progresado, porque me pasó como una situación un poquito difícil donde me tocó irme de mi casa a vivir con mi hermana y después a vivir sola. Y me di cuenta que en medio de esa situación tan difícil, como que pude gestionar bien mis emociones en pro de mi bienestar y no tanto dejarme llevar de las circunstancias actuales. Entonces ahí fue donde yo dije, pues, pucha, si yo pude lograr esto, yo qué pensaba que era la persona más débil del mundo. Mi familia también me decía como que tú no eres tan fuerte, entonces uno se empieza a dejar como influenciar de todas esas cosas. Y yo dije, o sea, si esto pude lograr yo con herramientas que siento que son básicas en el sentido de que no necesitas tener ningún conocimiento previo, ¿cómo no lo voy a hacer? O sea, y cuando empecé a pensar en esa posibilidad de poder transmitirle esto a las personas, como que hace cuenta que una vela dentro de mi corazón se prendió para siempre. Entonces ahí fue donde yo dije, listo, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo estudiar más sobre esto para tampoco simplemente hablar desde únicamente mi experiencia, que si bien es lo que más cerca tengo y una posibilidad súper grande de conexión con los demás, cómo más puedo, como, sí, fortalecer ese pensar o ese saber? Entonces fue cuando me metí para hacer health coach en un instituto en Nueva York y ese fue como el camino.
Ay, qué lindo, Mari. No, no, no sabía eso de tu historia y me encanta conocerla, porque me parece algo muy valioso que tú dices y que yo siento que pasa. Y es como a veces creemos que como sociedad la depresión se ve. O sea, si me entiendes, como que tú dices, es un camino muy silencioso y realmente lo es así. Yo siento que a veces como que la tristeza la llevamos dentro. Entonces, me parece súper lindo porque yo siento que tiene muchísimo valor y muchísimo peso cuando uno toma como esas experiencias, esas vivencias que uno tiene y las transforma, no solamente, bueno, primero a uno, porque yo creo que la primera persona que uno siempre tiene que ayudar es a uno mismo, y segundo, para acompañar y para ponerlas, pues esas herramientas al servicio de los demás. Entonces es como también salirnos, pues como que también un llamado a todos de que a veces la depresión se disfraza de sonrisas, de fuerza, de mucho ruido externo, de quehaceres, porque uno a veces ve a la gente como que, ay, la que más sale, la que más no sé qué. Y yo siento que, sobre todo hoy en día, con eso tanto de comparación, no sé, creo que, sobre todo hoy en día, la depresión es algo que ataca a muchísimas personas y es como un secreto a voces. También estamos en una fase, me encanta porque creo que el podcast como que empezamos con una idea, pero se fue por otra. Pero me
Sí.
encanta porque siento que es como lo necesario y lo que tiene que ser.
Total.
Y yo creo que como que empezamos en este mundo y hay un concepto súper pesado de positivismo tóxico, tenaz, que me parece muy fuerte. Y creo que empieza parte de una buena intención, porque sí parte de una buena intención de sí mirar la vida bien, porque creo que yo me incluyo ahí. O sea, yo he estado en un proceso de desaprender eso porque yo soy extremadamente positiva. Y yo siento que el positivismo es lo máximo, a mí me encanta y siento que es una muy buena cualidad, pero también es como entender y hacerle el duelo a las cosas. Entonces, ¿qué opinas al respecto de eso?
Pues a ver, a mí la verdad me parece que el positivismo tóxico es un concepto dependiendo de quién lo mire. Yo como lo veo en este momento de mi vida, que siento que he sanado muchas cosas, que estoy sanando otras, porque el camino de crecimiento personal y de sanación es un camino de toda tu vida. Tú no vas a sanar, por ejemplo, una herida que tú tengas con tu familia y vas a sentir que ya sanaste todo, sino que te vas a dar cuenta que en el proceso hubo otra persona implicada o hay otro trauma oculto que no has podido ver. Entonces, como que primero es un camino, ¿cierto? Es un camino constante. Entonces, como que yo en este momento, la parte del positivismo tóxico, como yo lo miro, es que antes no me ayudaba porque yo no me sentía positiva. Entonces, como que yo para qué voy a hacer como si todo estuviera bien o decirme eres la mejor, no sé qué, cuando yo estaba todos los días llorando, todos los días en la cama y todos los días intranquila. Entonces, como que yo lo que hago es transformar ese positivismo extremo o tóxico a unas afirmaciones positivas como base para mi vida, ¿cierto? Y una de las cosas que yo más me ha ayudado a mí es a neutralizar todo. O sea, a leer cada cosa que te pasa como si tú hubieras tomado la decisión de que te pasara y como si fuera la única posibilidad de cosa que te fuera a pasar. ¿Me hago entender? Entonces eso va desde perder un avión hasta que alguien en un momento te falte. Así de fuerte es. Y de hecho en este momento estoy pasando por un proceso con una persona de mi familia también súper duro, súper difícil de soltar, de aceptar, que yo estoy segura que hace 2 años yo no lo hubiera soportado. Estoy súper segura. Entonces como que pasar de ese positivismo tóxico a empezar a tener una autocompasión por ti, que es un sentimiento súper profundo, que es capaz de sanar muchísimas cosas como contigo, de tú a tú, pues contigo misma o contigo mismo, a pasarlo a soy positiva en el sentido de que yo controlo las reacciones y las respuestas a lo que me pasa. Ese es el tipo de afirmaciones positivas que yo me digo hoy, como yo soy la que tengo el control. No, yo todos los días voy a estar bien porque eso no es verdad. O sea, es
Total.
imposible. En verdad, hasta puedo decir, porque mi psicólogo me ayudó mucho a entender eso, y es que es saludable que tú te sientas triste. Es saludable que tú sientas rabia y es saludable que tú sientas alegría. Si tú solo sientes alegría todo el tiempo, probablemente no es una. No es que no voy a decir que sea una mala salud o algo, pero lo que quiero decir es que es normal que sintamos todo ese abanico de emociones y que están ahí es por algo. Entonces, como que empezar a trasladar ese concepto o a resignificarlo tú, que es algo que yo digo mucho, y es resignificar todo, resignificar desde el amor a la pareja, el amor a ti, el amor a tu familia, tu trabajo, resignificarlo tú. porque siempre venimos cargados con un montón de significados por generación en generación en generación, de por ejemplo que el trabajo es un sacrificio, que el trabajo es lo peor, o que la plata es mala, o que uno a los papás solamente les tiene que hacer caso hasta que ellos ya no estén en este mundo, así sea dejar ir tus sueños, que yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo. Hay otras personas que me dicen, sí, la verdad, si mi mamá me dice eso, mi papá me dice eso, pues yo lo voy a hacer, y esa es su verdad, y está
Total.
perfecto. Pero empoderarse y resignificar eso y tener las bases de tu vida que tú quieres es un punto súper lindo para empezar a como a forjar tu carácter de una manera positiva para tu bienestar.
Qué lindo, así es. Pues yo creo que precisamente en eso consiste en la vida, como en desaprender. Creo que venimos con muchas creencias limitantes que nosotros mismos hemos construido o que nos han transmitido a lo largo de la vida, nuestros papás, la educación, etcétera. Y es como venir y lo que dices tú, resignificarlo. Me parece muy lindo lo que dices también de neutralizarlo todo. Y creo que también va muy conectado en que nada es bueno o nada es malo. Que nosotros siempre le damos como significado a todo y es como decir, todo es blanco o negro. Y es entender que la vida es una gama de grises y que realmente nada es bueno, nada es malo, todo depende cómo uno lo tome. Porque puede que una situación le pase, digamos, a otra persona, pero no va a ser la misma vivencia desde mí, que me pasó a mí, o como lo está viviendo Mari. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas que a lo mejor no podemos controlar, muchísimas, pero hay cosas con las que sí podemos empezar a trabajar y es como soltar, o sea, como soltar las riendas e irnos como en ese flow de la vida. Eso me parece como interesante, empezar a fluir como haciendo las paces con lo que no podemos controlar y empezar a hacer como ese trabajo interno, porque es verdad, Mari, o sea, yo creo que obviamente, como decía al principio, es una puerta que se abre, o sea, como que el camino de la autosanación y el descubrimiento es una puerta que se abre, pero es un camino que uno nunca deja de transitar y el día de mañana uno encuentra una respuesta, pero como dicen, no sé quién dijo esa frase, como que cuando uno encuentra todas las respuestas nos cambian las preguntas y de verdad esa es la vida. Y uno es como que, ¿por qué? Pero a mí de verdad que yo como que estoy en un punto de la vida como de verla en que digo, qué rico, o sea, qué bueno cuando uno tiene retos, qué bueno cuando uno es nuevo, qué bueno aprender cosas buenas, nuevas y diferentes e ir creciendo uno como ser humano. Ahorita al principio tú decías y era algo y era como que era un proceso, era un camino y que podía ser lento y eso me parece súper interesante y es como a veces como seres humanos queremos el cambio ya. Y eso lo vemos también mucho en el tema pues, del autoconocimiento, pues, y como digo, es algo de toda la vida. Entonces, voy a empezar, no sé, de tú a meditar. Y queremos a partir de hoy, ya, pum, tener como ya todo resuelto, la vida resuelta, todo, mi mente cambió. Y no, es como entender que lento no es malo. A veces, y lo mismo, hay algo que también hay que resignificar, y es como que no es ni lento ni rápido, es a tu paso. Es en tus tiempos y es a tu forma, porque el camino de cada uno es diferente y mi verdad es diferente a la tuya. Entonces, nada nunca va a ser igual ni para ti ni para mí. O sea, como que todos tenemos caminos diferentes y es honrar ese proceso y ese camino y encontrar las herramientas necesarias. Pues, por ejemplo, tú me dices ahorita el journaling, que ahorita me encantaría que me compartieras también todas esas cosas que te han ayudado a ti. Y es como esas pequeñas construcciones, pequeñas decisiones que tomamos día a día, lo que van cambiando nuestra vida en general, de esas pequeñas decisiones que van cambiando nuestra experiencia, que empieza desde lo más chiquito hasta lo más grande. Pero, por ejemplo, algunas amigas o personas me dicen como, ay, pero es que yo quiero hacer yoga, pero es que no me gusta, pero es que no sé qué. ¿Qué importa? No hagas yoga. Pues sí me entiendes. Como que uno a veces se mete mucho en la cabeza que el camino es este. O por moda, porque yo amo yoga y lo practico hace mucho tiempo, pero es claro que es una moda hoy en día. Pero si no es el camino para ti, ese no es. Y ya hay otras formas de sanar, hay otras formas. Tú puedes cantar, correr, O sea,
Cocinar.
journaling, cocinar, o sea, literal. Entonces es como encontrar tu camino, encontrar tu forma y ser fiel a eso.
Total. Y es un camino, lo que tú dices, como que es impresionante cómo a uno, yo no entiendo, cuando uno es pequeño, uno asume un montón de cosas como una esponja que no se parecen en nada con la realidad, en nada. O sea, por ejemplo, lo que tú dices de los resultados. Hoy en día todos trabajamos por los resultados y pocos trabajamos por el proceso. Para saber que el momento del resultado te vas a sentir bien o mal 10, 15 minutos, un día y ya después al otro día que es un proceso para mantener ese resultado. Entonces como que muchas veces nosotros siempre trabajamos por sentir esto o por lo otro y no nos damos cuenta que la vida en verdad es un proceso continuo y es un proceso de valorar esas pequeñas cosas que hacen que tu vida sea diferente. Por ejemplo, yo hoy me metí a una clase de pilates que hace rato estaba loca por ir, pero no sé, no había sacado el tiempo y hace como 2 meses no hacía ejercicio, solamente hice ejercicio literal allá en Yogamar. Y me sentí tan bien y me sentí tan feliz que mi ánimo cambió por el simple hecho de yo levantarme a las 5 de la mañana e ir a esa clase que yo quería ir. Entonces hay gente que dice, como fue pucha, no, qué pereza, ahí tengo otra vez pilates, mientras que yo digo, fue pucha, qué felicidad, que puedo ir a pilates, qué felicidad, que puedo mover mi cuerpo. Y obviamente no todos los días soy así, porque ahí caemos en el positivismo tóxico de agradecerle a tus brazos por existir y a tus piernas por existir, y obviamente uno tiene que estar agradecido porque en verdad la gratitud es lo que te permite a ti empezar a cambiar la percepción de felicidad por bienestar, y eso fue lo que a mí me ayudó, agradecer lo bueno y agradecer lo malo. Y yo hoy en día agradezco esas dos cosas, porque sin esas dos cosas yo no sería la mujer que soy. Entonces empezar a mirar la vida desde agradezco todo, agradezco las reuniones que tuve hoy antes de venir a hacer este podcast contigo, que estoy cansada, sí, pero igualmente lo puedo hacer. O sea, es como uno no verse tan víctima, que es un podcast que yo, un capítulo que yo tengo que se llama We Can Do Hard Things, que es de, yo en muchos momentos me da mucha ansiedad también. Y yo digo, pues ya estoy muerta de la ansiedad, pero es que yo también puedo trabajar con ansiedad, yo también puedo defenderme con ansiedad, yo también puedo hacer ejercicio con ansiedad. Y esto no es llevarnos al límite, obvio, no es llevarnos a límites porque hay días en donde de verdad el cuerpo no quiere hacer nada y está perfecto. Pero también hay momentos donde la mente es siempre como esa vocecita que te habla y te dice, no, si estás mal no salgas, si estás mal no sé qué. Yo digo, no, es que yo puedo estar triste y puedo seguir trabajando, puedo estar triste y puedo seguir agradeciendo por mi vida. Entonces como que es un proceso tuyo y es un proceso que un día tú te vas a sentir súper bien y hay otro día que te vas a sentir rara y hay otro día que te vas a sentir triste. Y de repente, así como a mí me pasó a los 3 años de hacer journaling diario, me di cuenta por qué me servía tanto eso en 3 años. O sea, yo en 3 años, más que yo no veía cambios, porque yo el journaling no lo hago para ver cambios, sino para hacer una descarga mental.
Total.
Yo haciendo journaling una vez tuve una visión demasiado clara de lo que iba a poder ser mi vida en un momento y yo dije, wow, pues como que tuve una conexión súper rara y yo dije, no, no puedo creer y hasta me salían lágrimas de la emoción y es como esa conexión que tú logras establecer con tu alma a partir de lo que a tu alma le gusta y por eso es tan importante honrar todo lo que tú eres. Tú también lo decías y lo compartes mucho en redes y es como amar esa sensibilidad que tienes y amar
Total.
todo lo que tengas desde la tristeza, desde la sensibilidad, desde la vulnerabilidad, desde absolutamente todo y también los sueños, el tema de los sueños, que tus sueños llegaron a ti porque tú tienes la capacidad de hacerlo realidad y de empezar a dejar a verlos como unos sueños y verlos como un plan. Porque después, cuando tú tienes un plan, generalmente las cosas pasan. Y si no pasan, era un aprendizaje que tenías que aprender. Pero siempre se mete el ego, se mete el qué dirán, se mete la mente. Entonces, es literal, para mí el crecimiento personal es un fortalecimiento del ser, que es lo
Fortalecimiento
que
del ser.
permite que tú puedas hacer lo que quieras.
Qué lindo, me encantó eso de fortalecimiento del ser, porque así es, o sea, y así mismo yo creo que el ser, la voluntad, la disciplina y todo lo que tú quieras es como un músculo que se entrena, o sea, es algo del día a día, es algo de la constancia, es algo de hacerlo con pequeños pasos. Y si algo, de algo estoy segura es que la mente puede ser o tu mejor enemigo o tu peor enemigo o tu mejor aliado. Entonces, como que hay una frase súper linda que dice como que pasamos tanto tiempo en nuestra mente, procuremos que sea un lugar seguro, que sea un buen lugar para estar. Y eso, aunque podría sonar entre comillas contradictorio, eso también implica honrar y respetar parte del proceso de que no todo va a ser alegre, que no todo va a ser feliz, porque yo creo que cuando uno tiene una emoción, que lo que pasa mucho hoy en día, tenemos a veces emociones y tenemos esta mala costumbre como sociedad de poner las emociones buenas o malas, que yo creo que eso debería ser algo que nos enseñen en el colegio, la gestión emocional, porque creo que en realidad somos muy afortunadas que hoy en día podamos tener esas herramientas, pues yo era amado tenerlas desde pequeña. Y poder como tener un poquito más de conciencia de nosotros mismos y de lo que sentimos. Y también hay algo muy valioso y es como que nosotros no somos la emoción. Mira que tú al principio decías como que hay personas pues que tú sentías que como que habían
Sí.
personas tristes, habían personas felices y ya. Una persona triste, no. Es una persona que en este momento está experimentando la tristeza, pero no eres triste. Entonces uno a veces como que se clasifica en eso y también lo hacemos con los demás y no debería ser así. Nosotros también a veces como que nos ocupamos mucho, en vez de mirar hacia adentro, miramos hacia afuera y es no decir, es que esta persona es así, o sea, no, todos tenemos momentos en la vida, de pronto alguien ese día estaba pasando por un mal momento, no sé, se chocó, lo que sea. O sea, cada persona es un universo y cada persona es un mundo. Pero ante todo, creo que siempre lo que prevalece en cada ser humano es esa luz. Y de algo estoy segura, es que como que siempre creemos que somos de X o Y manera, pero si hay algo que nos caracteriza a todos es la luz que llevamos dentro. Y que sí, que hay momentos de oscuridad, pero para mí siempre va a prevalecer la luz. Y es como encontrar esos espacios donde podamos ver con más claridad. Como que a veces tenemos espacios en nuestra vida y momentos donde todo es demasiado nublado, por así decirlo. Pero es encontrar esa claridad a través de diferentes herramientas para hacer nuestra mente nuestra mayor amiga. Y abrazar esos momentos que de pronto no se sientan tan bien y resignificarlos a que no están bien, no están mal, sino que son momentos que estamos atravesando porque uno no es la tristeza, uno no es la rabia, uno no es, ni siquiera es solo la alegría, no. ¿Sí me entiendes? Como que uno es un ser al cual le acontecen muchas cosas, pero es como abrazar la emoción, sentirla para poder después soltarla, porque cuando uno se resiste, lo que uno se resiste persiste. Entonces es permitirse sentir, permitirlo vivir lo que está viviendo en ese momento para después cambiarlo y transformarlo. Y hay muchas herramientas para poder entrar, para poder conocer nuestro interior y nuestras emociones. Y una de esas es el journaling, que me encantaría que nos contaras un poquito más de eso, cómo ha sido, cómo todo ese camino, Mari, tú con el journaling, cómo lo haces, que yo sé que a mucha gente le encanta. O sea, le encantaría saber un poquito más, porque yo creo que me encanta que la gente esté como en este boom de que todo el mundo quiere escribir, tal, pero a veces siento que la gente se limita porque dice que no sabe escribir o que no, es que escribo. Y Mari, cuéntanos, ¿tú cómo lo vives?
Bueno, a ver, una cosita que me pareció súper linda que hice antes de seguir con lo de journaling es como que todos llevamos nuestra luz, ¿cierto? Así estemos en oscuridad o estemos bien. En la parte donde más se va a ver la luz es cuando uno está en oscuridad. O sea, la oscuridad es donde se permite más ver la luz. Y eso fue algo que una profesora en el coach nos enseñó mucho, de cómo ver una crisis o una depresión o una ansiedad, Y todas esas crisis y todas esos momentos esconden un aprendizaje, un propósito para tu vida demasiado bonito. Entonces, como intentar hacerte todo tipo de preguntas en esos momentos y convencerte de que todo esto va a traer algo mejor para tu vida, es difícil, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, como dicen, pero es una convicción muy bonita que si te la empiezas a repetir todos los días, estoy segura que en un momento uno va a encontrar un porqué o un para qué, más que todo, más que un porqué, un para qué. Entonces, bueno, la historia de cómo yo empecé a hacer journaling es, bueno, yo creo que chiquitas todas teníamos diario. Yo también tenía
Total,
diario,
sí.
no escribía pues así religioso, pero cuando estaba de vacaciones siempre escribía, siempre, siempre escribía todo. Tengo los diarios y escribía, por ejemplo, estábamos una vez en Tolú y escribía: hoy descubrí que un amigo de mi mamá fuma, me puse a llorar. O sea, pues unas cosas así
Me
inocentes, de
encanta,
inocencia,
sí.
pues muy impresionante. Y ya después, ya cuando tenía 20, 20, 21, terminé con mi primer novio y me dio muy duro porque sentía que estaba muy triste, que él estaba muy triste, y pues creo que a nadie le gusta ver a las personas tristes, y una ruptura es una situación muy retadora al principio. Entonces, yo decía: ¿qué hago? Porque estoy cargando con mucha tristeza. Me acuerdo que estaban finales de la universidad. Me acuerdo que yo lloraba. Para mí es muy fácil llorar, la verdad, para mí es muy fácil llorar.
Me
Entonces,
encanta, qué bueno, eso es una cualidad.
lloraba como constantemente, mucho tiempo, y mi mamá me decía: pues ya, deja de llorar, no más, no más, no más, que no me parece que esté bien, pero bueno, ella pues, esa es su verdad, ella, eso es lo que ella me dijo a mí en ese momento. Entonces yo dije: yo necesito empezar a sacar toda esta tristeza. Ahí también había momentos míos muy oscuros, como en ese transcurso de esa sanación de una depresión, porque una depresión se puede sanar en 6 meses, hay personas que se pueden demorar 2, 3 años, hay personas que siguen sanando, hay personas que se sanan rápido. O sea, no califiquemos ni los tiempos ni nada, pero yo sí sé que en mi caso, yo puedo decir que apenas hasta el año pasado, este año, es cuando yo más me he sentido una persona supremamente diferente a lo que yo era en un momento, como que he evolucionado mucho. Entonces, una de las maneras que vi que podía empezar a soltar era escribiendo. Y me ayudó mucho porque yo escribía lo más básico. O sea, les voy a decir: hoy me levanté triste, dormí mal, desayuné huevo y arepa, tengo que ir a la universidad, bla, bla, bla. O sea, yo escribía mi día, eso era lo que yo hacía. Y ya, escribía como por 10 minutos y ya, eso era lo único que yo hacía. Pero a la medida del tiempo que yo lo hacía, digamos que lo hice un mes, yo empezaba a leer lo que había escrito y tenía como ese seguimiento de que las primeras 2 semanas estaba mal, la semana del medio estaba empezando a mejorar y ya estaba durmiendo bien y estaba comiendo bien, y la última semana volví a recaer, por ejemplo. Pero me ayudaba a tener como un seguimiento de: pucha, mira que estoy durmiendo mal hace un mes. O sea, es de estas cosas, esos detalles tan que uno dice
Sí.
como pues X. Yo estoy seguro que si alguien no ha hecho journaling y yo le pregunto cómo has dormido las últimas 2 semanas, no sabe,
Es verdad.
porque a uno se le olvida. Entonces, como que eso empezó a tener un efecto súper lindo en mí, porque me ayudó mucho a enfocar mucho mi atención a esas necesidades mías básicas, cómo estaban siendo como suplidas, desde qué era mi desayuno, desde cómo manejaba la higiene de mi sueño, desde un montón de cosas. Entonces yo dije: ay, no, entonces si no estoy durmiendo también, me voy a empezar a bañar otra vez por las noches con agua tibia, y va a prender una vela, y dormía perfecto. Entonces eso empezó a tener un efecto en mí de que me prestaba más atención. Y ya después fue súper fácil escribir. Yo he escrito, la verdad, toda mi vida. Entonces yo sí, yo hoy en día puedo hacer en un avión, porque me encanta hacer journaling en los aviones, fácil 10 páginas de journaling, así. O sea, me fascina y ya hago
Te
todo. O sea, hago
figuro.
desde como planeaciones de los próximos meses, o qué proyectos me gustaría y cómo los visualizo estructurados. O sea, desde eso, pero uno empieza como con estas cosas básicas, como yo les decía, describan el día o describan en media página cómo durmieron, cómo se sintieron y qué esperan lograr hoy, por ejemplo. Entonces, hoy espero lograr responder todos los emails del fin de semana, yo qué voy a saber. O sea, cualquier cosa, pero eso vale. Y ya ahí, cuando uno lo hace ya como más consciente y por más tiempo, eso se va volviendo algo que tu cerebro te va diciendo que tienes que hacer, como cuando uno hace mucho tiempo ejercicio, uno no quiere parar. Y ya es como tú te empiezas a soltar, empiezas a notar que estás sintiéndote mejor, te empiezas a sentir más descargado para empezar el día, o por ejemplo en la noche te sientes más enfocado y escribes y te motivas. Entonces es como una manera de uno, de todo, es una manera de tú soltar todo, es una manera de tú acordarte de todo, es una manera de tú tener seguimiento de tus cosas, es una manera de tú motivarte a ti mismo. Entonces es un mundo demasiado hermoso que a mí me da transformado, impresionante. Ese es un tip, como empezar con esas cosas tan, pues X no, como tan fáciles que creo que todos podemos escribir, hasta
Totalmente.
buscar en Pinterest, buscar en Google, como por ejemplo, preguntas que me debo hacer si me estoy sintiendo cargada de trabajo. Entonces te van a salir algunas cosas, eso se llama journaling prompts.
Wow, eso está buenísimo. Yo no, no sabía eso.
PROM. PTS, prompts. Entonces, por ejemplo, journal prompts if you're feeling sad o si estás sintiéndote bien, porque también es importante no solamente escribir cuando me siento mal, sino cuando, por ejemplo, saqué 5 en un examen, me dijeron que sí en este trabajo. O sea, fue pues, pucha, para acordarnos de todas las cosas, así sean buenas, no tan buenas, lo que sea, pero es súper lindo uno poder llegar a un lugar y decir como, wow, pues todo lo que he logrado. Yo, por ejemplo, me pasó que en el ritual de journaling de hace 2 años que hice, yo quería irme a vivir sola desde hace mucho tiempo, pero no me había podido ir a vivir sola porque pues no tenía como ese sustento económico que necesitaba. Y yo escribí, estaba en un trabajo que no me sentía bien remunerada, y yo escribí en ese diciembre todo lo que yo quería, o sea, todo lo grosero como que uno diría para que me entiendan,
Sí.
como yo me quiero ganar tanto,
Sí.
quiero vivir en un apartamento así, quiero tener un perro, quiero tener un carro, o sea, porque pues esas son las cosas que yo quería para mí vivir, que no me parece que
Y
esté mal,
está bien, claro
así
que
como uno
sí.
planea como sus vacaciones y sus cosas, como no planear esas condiciones en las que quieres vivir para que sepas
Totalmente.
cuánto tienes que trabajar para eso, porque también es importante tener el presupuesto obviamente en cuenta. Entonces escribí todo eso y te lo juro que yo decía, pues eso de pronto por ahí cuando tenga 30 o cuando uno ya ha tenido, pues como salió de la universidad, ha tenido varios trabajos o, no, o lo que sea. Y ese año encontré ese journaling que yo ya estoy viviendo sola, mi familia me pudo ayudar con un carro, tengo un perro, o sea, vivo en el apartamento que lo diseñé yo todo,
Me
y yo leí
encanta.
eso y ya yo tengo una empresa de redes sociales, entonces soy independiente, entonces tengo la facilidad como de ajustar como mis presupuestos y mis cosas, y yo leía eso y yo ya todo lo
Wow.
tenía.
Qué lindo.
O sea, todo, todo, todo lo que yo había apuntado ahí lo tenía,
Me
todo, o sea,
encanta.
valen todo. Y yo decía, wow. Entonces, como que eso a ti te da una posibilidad y unas cosas hermosas. Y si no sabes qué escribir, escribe un mantra en una página y ya.
A lo que
Me
sea.
amo como soy,
Sí.
lo que sea. Entonces, eso es lo que el journaling ha hecho en mí.
Hermoso, me encanta esa experiencia, ese testimonio. Y además me parece súper lindo la historia. Me encanta cuando la gente manifiesta algo, o sea, y literalmente lo crea, pues porque es que me impresiona el mundo, no sé, el universo, cómo es de abundante, de generoso y sobre todo. Pues que uno dice, ay, sí, es que no, también es porque tú lo creaste.
Obvio,
Tú lo
sí, o sea,
creaste.
yo direccioné mi energía hacia allá y es como lo que yo digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, lo peor que puede pasar, listo, es que te digan que no en algo que quieres hacer y bueno, lo intentaste, Pero, o sea, ¿de verdad vas a dejar de hacer ese emprendimiento, ese proyecto, esas vacaciones que quieres hacer, ese ahorro que quieres invertir en ti? ¿Lo vas a dejar de hacer por tu familia, por la gente? No, o sea, como que el mundo sí gira en torno a ti y tú sí eres la persona más importante de tu mundo. Como que en verdad, si tú no te suples tus necesidades básicas, ¿quién lo va a hacer? ¿No va a ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas? No, ni tus papás. O sea, de verdad eres tú. Y le haces un favor al mundo cuando te sanas o cuando entiendes tu valor y sabes que tú puedes ser emocionalmente independiente de alguien más. Porque
Así
le
es.
muestras a los demás cómo puede ser su vida.
Así es.
Entonces, eso es algo demasiado hermoso y por eso yo digo que ser emocionalmente independiente es uno de los propósitos que tiene todo ser humano.
Total, así debería ser. Y es muy cierto lo que tú dices, lo mejor que uno puede hacer por las personas es sanarse a uno mismo. Porque yo siento que a veces es muy, o sea, inconscientemente. Y eso lo entendí hace muy poco tiempo. Y es como que a veces es muy del ego uno querer salvar a los demás. Cuando uno quiere siempre jugar ese papel de salvador, viene desde el ego, viene desde yo, es que yo te voy a ayudar. Y es, bueno, pues eso es más tela para cortar. Pero definitivamente todo parte por uno. Entonces cuando uno se empieza a sanar a uno, y me parece muy lindo lo que tú dices, y es como que para mí, la mejor forma de uno enseñarle a la gente o la mejor forma de uno poder contribuirle a alguien es siendo uno fiel a uno mismo, viviendo desde su verdad y desde ahí uno inspirar a los demás, desde esos pequeños pasos, porque yo creo que así uno, así sea, todo el mundo sea, tenga una realidad tan ajena a la nuestra, es como entender que cada persona es un universo. Y qué lindo, me parece súper lindo porque me encanta, Mari, escuchar pues como tu historia, ese recorrido, pues oírte hablar como con tanta expansión, es que esa es la palabra. Yo ahorita te veía, era como expansión, como venir desde ese momento de contracción, porque yo creo que cuando uno está en esos estados de depresión y de tristeza profunda, porque algo es sentir tristeza, pero algo es ya estar en un grado pues ya de depresión. Es como un estado que uno está en contracción. Pero qué lindo porque es como, ¡pum! Como que te expandiste. Y eso veo en ti, expansión, creación. Y qué lindo que puedas como contagiar a los demás con esa magia y con todo eso lindo que tienes para compartir. Me encanta.
Sí, ay, no, vale, no, mil gracias por este espacio, porque sí, yo siento que cada vez está siendo más necesario, como no solamente este tipo de contenido que es como para tu salud mental y física, digo yo, sino también como para mostrarles a las personas como que sí se puede, pues que sí se puede salir de un momento difícil, todos en la vida tengamos dinero, no tengamos dinero, tengamos una vida que queremos, un trabajo estable. Yo creo que todas esas cosas, aún así uno sigue sintiéndose triste muchas veces, ¿sí me entiendes? Y como que
Así es.
lo tenemos súper claro, como por ejemplo con las personas famosas, que hay vidas demasiado trágicas y demasiado fuertes y demasiado desafortunadas. Entonces, como que en verdad preocuparse por lo esencial, que es como por la forma en la que tú concibes el mundo, es una forma, es un pase directo a la felicidad, un pase directo a la tranquilidad. No me gusta mucho la palabra felicidad porque yo siento que es una palabra muy tricky, porque yo no todo el tiempo me siento feliz, pero sí me siento fuerte, sí
Así
me
es.
siento tranquila, sí me siento como confiada. Y creo que a veces es mejor sentirme confiada de que el mundo y el universo me va a traer todo lo que yo soy capaz de gestionar y todo lo que yo debo vivir para que mi alma aprenda y se pueda, en el momento de partir de esta tierra, estar tranquila y estar feliz y estar en un mejor lugar o todo esto. Entonces, por eso, como lo que tú dices, lo que resiste persiste, por eso uno tiene que ser muy abierto con todo lo que le pasa y no pasarlo por esa tela de juicio de tu papá, de tu mamá, de tu novio, de tu novia, de tus hijos. No, trata de hacer significados que sean amables contigo. Y ya, y hacerle significado a todo, o sea, hasta a levantarse, a lavarse los dientes, a la enfermedad, a todo, o sea, que todo tú lo definas y que tú así puedas crear como tu propio universo y tu propio mundo para que tú te puedas recostar en él cada que necesites y para que te tengas a ti, porque es que tú eres la más y lo más importante.
Así es, totalmente. Qué lindo, Mari. Gracias por acompañarnos hoy, por compartirnos tu tiempo, tu espacio, tu conocimiento, abrirnos tu corazón sobre todo, que yo sé que eso a veces puede ser no tan fácil, pero qué lindo, me encanta. Ojalá este le llegue a las personas correctas y bueno, que este mensajito se expanda. Te agradezco mucho de corazón por estar aquí.
A ti, Valen, a ti, gracias, gracias, gracias a todos también los que y las que nos escucharon hasta aquí y por más espacios así, porque de verdad siento que son los que más nos ayudan.
Muchas gracias por estar aquí hoy en este episodio. Los esperamos en el próximo episodio. Recuerda que si te gustó este podcast, darle estrellitas para llegar a muchas más personas. Y bueno, compártelo. Espero que te haya sido súper útil, que te haya expandido, que te hayas conectado. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo.